Radio Praga Noticias.
Policía anticorrupción allana oficinas de la agencia estatal Czechinvest. En las elecciones regionales participarán 70 agrupaciones políticas. Revisan sistemas contra inundaciones en el metro de Praga. Un comando de la Policía Anticorrupción allanó las oficinas de la agencia estatal Czechinvest en Praga este miércoles. El ministro de Industria y Comercio, Martin Kuba, anunció que sabía del operativo y que se trata de un asunto que en estos momentos compete a la policía. La agencia encargada de ayudar a la propagación de la República Checa en el extranjero, desde el punto de vista de las inversiones, es un ente autonómico, indica CTK. Fuentes policiales declararon un embargo informativo respondiendo a una solicitud de la Fiscalía de Praga. En las elecciones senatoriales y regionales de este otoño participarán 70 agrupaciones políticas. El cierre de las inscripciones fue este martes a las 16 horas. En los comicios de hace 4 años, el número de partidos y movimientos políticos fue de 56. Hay una serie de partidos que actúan únicamente a nivel regional, pero los grandes partidos con representación a todos los niveles son los que por lo general obtienen más escaños, según indican los politólogos. Una vez al mes, como mínimo, se revisan los sistemas contra inundaciones en el metro de Praga. Los empleados realizan maniobras contra inundaciones una vez cada 2 o 3 años y en estos días recuerdan la terrible riada de hace 10 años que inundó 18 de las 51 estaciones del metro. Las aguas dañaron más de 100 escaleras mecánicas, 23 ascensores, 2 trenes quedaron bajo el agua. Fue necesario bombear más de 1 millón de metros cúbicos de agua y los daños fueron valorados en unos 300 millones de euros. La base de Schenk, en la provincia afgana de Logar, donde trabajan también militares checos, fue blanco de un ataque suicida este martes. Un automóvil cargado de explosivos llegó a la entrada a la base y allí explotó. El atentado se cobró una vida humana y 34 personas fueron heridas. Entre los heridos no hay ningún soldado ni especialista técnico checo, según informó la portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Jana Rujičková. La agencia AFP informó que el ataque fue perpetrado por los talibanes. Diplomáticos checos advirtieron que de continuar la reducción del presupuesto para el sector de defensa, el país se verá expuesto a un serio peligro. Una situación similar se registra también en los demás países de la OTAN, lo que el embajador checo en ese organismo internacional, Martin Povejšil, considera grave. Jiří Šedivý, quien reemplazará a Povejšil en el cargo en septiembre, criticó igualmente la planificada retirada de los soldados checos de Afganistán y dijo que si seguirán los recortes, el sistema de seguridad nacional entrará en crisis, lo que podría amenazar al país. Unos 3,5 millones de turistas pasaron al menos una noche en hoteles y otras instalaciones de alojamiento en la República Checa durante el segundo trimestre del presente año. Esta cifra es un 1,6% superior a la registrada durante el mismo periodo en 2011. El número de turistas extranjeros que se alojaron en hoteles en Chequia aumentó en un 1,6% y el de los checos en un 1,5%. A Chequia llegan cada vez más visitantes rusos y se incrementa también el número de turistas de Estados Unidos. El tiempo. Este miércoles tenemos aquí en la República Checa cielos nublados y se prevén lluvias y tormentas ocasionales, especialmente al este del país. Las temperaturas oscilan entre los 21 y los 23 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. En la siguiente emisión les informaremos de que ya está todo preparado para las elecciones regionales y senatoriales checas. Además, les daremos a conocer en resumen la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Panorama Checo. Hoy está con ustedes Sandra Cañete. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. A las 16 horas de este martes terminaron las inscripciones de candidatos para las venideras elecciones regionales y senatoriales. El interés es enorme. En la contienda participan 70 partidos y movimientos políticos a nivel regional, mientras que 200 candidatos lucharán por 27 escaños senatoriales. Los detalles con Freddy Valverde.
El opositor Partido Socialdemócrata está convencido de que los resultados de los comicios regionales influirán en las elecciones generales a celebrarse dentro de 2 años. por lo que tratará de no perder su dominio absoluto en el interior del país. Por su parte, el oficialista Partido Cívico Democrático, desbancado a nivel regional, busca ganar la mayor dosis de poder local, fuera de su alcance desde los comicios anteriores, según destacara Pavel Drobil, responsable de la campaña de los cívico-demócratas. Es lamentable que después de 4 años de llevar las riendas a nivel regional, los socialdemócratas sigan sin comprender cuáles son las competencias de los gobiernos a dicho nivel. Se puede decir que las agrupaciones de la derecha tratan de ganar simpatizantes con programas confeccionados a la medida de las regiones y anuncian que en caso de ganar aplicarán programas para reparar, por ejemplo, las infraestructuras regionales y mejorarán el nivel de la asistencia médica. Entre tanto, los partidos de izquierda tratan de convertir los comicios en una especie de referéndum sobre el gobierno, zarandeado por escándalos de corrupción y luchas políticas. La socialdemocracia ha preferido concentrarse en temas de envergadura nacional, como por ejemplo la restitución de las propiedades de las iglesias, afirmó el socialdemócrata Milan Štěch. En momentos en que se recetan recortes y ajuste de cinturones, consideramos que las restituciones de las iglesias son también un tema de interés regional, indicó. Los electores acudirán a las urnas los días 12 y 13 de octubre y una semana después a la segunda vuelta de las elecciones senatoriales, de las que saldrán 27 nuevos representantes de la Cámara Alta, integrada por un total de 80 senadores. Entre los candidatos de las diferentes formaciones se encuentran actuales gobernadores, diputados, ministros, una granjera y un director de teatro, mientras que entre los independientes encontramos empresarios, una escritora y un director de cine. Las agencias demoscópicas pronostican un alto ausentismo debido a que la población, según las encuestas, se encuentra cansada de la política y de los escándalos que la acompañan.
Y en Radio Praga les ofrecemos a continuación una repetición del perfil del cantante Iván Král, que nació en Praga en 1948, pero en el mundo se le sitúa entre los grandes compositores estadounidenses. Su carrera empezó en la banda Sase, pero en los años 60 emigró con sus padres a Estados Unidos. Más información con Freddy Valverde.
Iván Král lleva sobre sus espaldas una serie de éxitos. Resulta difícil decir cuál fue o cuál es el más importante. Es guitarrista, cantante, compositor, productor y director de cine, entre muchas cosas más. En 1966 viajó con su madre a Estados Unidos. Resulta que al padre le habían enviado a trabajar a la ONU como intérprete. Iván, con 18 años, había dejado en Praga a sus amigos y compañeros de la banda Sase. Nunca perdió la fe en que un día volvería a su ciudad y a la música. Eran tiempos difíciles para un joven fuera de su país. Cursó la secundaria y fue perfeccionándose en el idioma inglés. Para complacer a sus padres, ingresó en la universidad y empezó a estudiar literatura francesa. Pero siempre tuvo los ojos puestos en Praga. Añoraba volver a su banda Sase. La invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en 1968 truncó sus planes y su canción Pierrot, que había dejado en Praga antes de salir del país, era todo un éxito, pero a partir de ese momento se había quedado huérfana. I got a lot of dope. Life's been good to me, and it shows. Maybe we can dance a bit. Maybe we can kiss. Maybe we decide to leave. El padre de Iván Kral, se pronunció en contra de la invasión soviética, lo que le costó el puesto en la ONU, ya que los nuevos gobernantes no querían que un opositor les representara en una institución tan importante. El joven músico trabajaba lavando platos, vendiendo sándwiches y tareas similares, aunque no perdía la esperanza de volver al mundo de la música. Los años 70 trajeron consigo un boom de nuevas bandas e Iván Kral no perdió la oportunidad y dio el gran salto. Empezó a tocar con Debbie Harry en el grupo Blondie. En 1975 Iván Kral se pasa a la banda de Patti Smith y los conocidos en la materia aseguran que transforman la poesía en rock and roll. De esa época son los maravillosos álbumes Horses y Radiotopía, entre otros. La crítica asegura que se ha registrado un cambio, que apareció un nuevo tipo de música, y Kral es uno de los creadores de la nueva ola. Siempre inquieto, buscando cosas nuevas, Iván Kral compuso canciones para otros grandes nombres, como por ejemplo David Bowie, Iggy Pop, John Cale y U2. Pero eso no ha sido todo. Compuso bandas de sonido para películas, dirigió también algunas cintas, es ganador de un premio Grammy y nunca se olvidó de su tierra natal, ya que ha sobresalido como productor de cantantes checos de gran talento.
El ataque contra la base militar Sank en Logar, Afganistán. El ejército quiere aprovechar más las fuerzas de reserva. Crece el interés de empresas extranjeras por asumir la construcción de autopistas en Chequia. Estos y otros temas acaparan la atención de los diarios nacionales este miércoles. Un resumen de la prensa les ofrecen en Radio Praga mis colegas Ivana Vodnerkova y Freddy Valverde.
Pravo informa en portada que los militares y especialistas checos del equipo de reconstrucción provincial en Logar, Afganistán, no resultaron heridos durante el ataque suicida contra la base militar estadounidense Shank.
El ataque fue perpetrado por un miembro de los talibanes que se acercó a la entrada de la base en un automóvil lleno de explosivos. El acto terrorista se cobró una vida humana y 34 personas resultaron heridas.
Bravo recuerda que en los 10 años de la presencia checa en Afganistán, en el marco de las Fuerzas de Ayuda Internacionales, han fallecido 5 soldados de la República Checa.
El tema militar lo encontramos también en Lidové noviny. Según el matutino, las Fuerzas Armadas Nacionales están en estado de crisis. Carecen de recursos financieros y de personal, lo que les dificulta cumplir todas las tareas que les son encargadas.
La única salvación, opinan los jerarcas militares, será aprovechar en mayor medida a los soldados de la reserva que actualmente son algo más de 1.100 y que hasta el presente ayudaron en casos de inundaciones y otras catástrofes naturales.
El Ministerio de Defensa planifica incrementar el número de los reservistas mediante una campaña en los medios de comunicación y en las escuelas superiores.
También se prevé elevar el nivel de preparación profesional de la reserva del ejército para que esas personas sean capaces de ampliar en cualquier momento las filas militares en servicio activo, sostiene Lidové noviny.
Los agricultores checos advierten de la llegada de amapola más barata del extranjero, escribe Mladá Frontanés. Los checos dominan el mercado mundial de amapola alimenticia. No obstante, en los últimos años, su posición se ve amenazada por las crecientes ventas de amapola farmacéutica de España, Hungría y Australia, que es más barata.
A diferencia de las semillas de amapola alimenticia, la amapola farmacéutica contiene una mayor concentración de morfina. Los cultivadores checos afirman que los desechos de la amapola empleada para fines farmacéuticos que se ofrecen en el mercado alimenticio no deberían ser utilizados para esos fines.
Los agricultores indican que varias empresas mezclan la amapola alimenticia con los desechos de la farmacéutica y la venden bajo la marca y el precio de la original amapola alimenticia checa. Con ello se engaña a los consumidores, además que los cultivadores nacionales de esa planta para la industria alimenticia pierden prestigio, alerta Mladá Frontanés.
Según Hospodarska Novini, el sector de construcción en Europa está en recesión. A raíz de ello, cada vez más empresas extranjeras participan en licitaciones para la construcción de autopistas en Chequia.
Por primera vez en la historia, empresas de Turquía y Portugal se inscribieron en una licitación para la construcción de un tramo de la autopista D1 entre la ciudad de Lipník nad Bečvou y Přerov en Moravia. La autopista une Praga con Brno y luego continúa hacia la frontera con Polonia.
Los expertos sostienen que la entrada de una mayor cantidad de empresas de construcción extranjeras puede reducir el coste de las autopistas. Actualmente, las autopistas en Chequia están entre las más caras de Europa, escribe Hospodarska Noviny.
Acabaron de escuchar la revista de la prensa checa de este miércoles. Continúan escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Vivaldiano 2012 es la continuación de un proyecto que comenzó en 2008 que conjugaba el talento de grandes instrumentistas checos que renovaban el legado musical de Antonio Vivaldi. En la nueva versión del proyecto, que en estos momentos se encuentra de gira por el país, es el músico peruano Vlado Urlich el encargado de los vientos, las quenas y zampollas, es decir, del sonido andino. Los detalles con Gonzalo Núñez.
El músico y productor Michal Dvořák y el violinista Jaroslav Zvětšený son los principales responsables de Vivaldiano 2012, el proyecto musical que amplía lo comenzado en 2008 y que abre nuevos horizontes, ya que en esta ocasión no solo música de Vivaldi ha sido incluida en la gira y el disco que ya está a la venta. Se trata de una especie de selección de los mejores instrumentistas checos que se juntan a interpretar a grandes genios de la música universal. Entre los convocados destaca uno peruano pero radicado en Praga, Vlado Urlich, estudioso y divulgador de la quena y los sonidos andinos en el viejo continente.
Este proyecto ya está llevando a cabo su segunda producción, el segundo disco, que es Vivaldiano 2012. El nombre del proyecto es curioso porque ahora no solo hace Vivaldi, ahora incluye más compositores, pero en 2008, que es cuando empieza este proyecto, hacen un programa solo con la música de Vivaldi. Lo interesante es que el proyecto lo encabeza Michal Dvořák, un famoso productor y músico de rock, y un violinista virtuoso que es Jaroslav Zvětšený. Ellos dos encabezan este proyecto y convocan a una serie de músicos, de los mejores músicos de la República Checa. Y lo que hacen en 2008 con el primer disco es hacer el repertorio de Vivaldi, pero en arreglos propios, combinando un poco de New Age, un poco de World Music, un poco de pop y música clásica.
Vlado Urlich no tuvo la suerte de participar en el primer disco de Vivaldiano porque todavía no vivía en Praga, pero ahora sí que fue convocado.
Yo llegué a República Checa en 2009 y después de algún tiempo pues me conocí con Michal Dvořák. Estuvimos hablando porque a mí me interesaban siempre los proyectos de fusión, de música world music, y a él le interesan los instrumentos nuevos. Y yo soy solista de quena y sikus, entonces le interesaron mucho mis instrumentos. Y es así que quedamos en hablar para un proyecto nuevo que él tenía. Él todavía no tenía muy claro si iba a ser un nuevo Vivaldiano o si iba a ser otro proyecto en ese tiempo. Y es así que me llama a mediados del año pasado, me parece, y me dice que quiere hacer el nuevo Vivaldiano y que quiere que yo esté ahí, que me encargue de la sección andina, sobre todo de la sección World Music. Hablamos para trabajar unos temas, Y es así que empiezo a hacer yo los arreglos para las flautas, para los sikus, para las quenas, para los charangos, para los instrumentos sudamericanos, que forman parte también de este proyecto.
Y fue así como Vlado Urlich comenzó a participar en Vivaldiano 2012, proyecto musical que amplía lo hecho en 2008.
En este proyecto Vivaldiano 2012 pues se combinan el sonido del violín, el sonido de los teclados, hay un cuarteto de cuerdas, hay un didgeridoo que es un instrumento australiano, hay voces, hay batería, hay instrumentos de percusión.
¿Cuánta gente participa en esto?
Pues en el show que hicimos en Praga seríamos más de 20 músicos en escena. Pues es fenomenal, ya te imaginarás. ¿Sí? Para la gente ver un espectáculo así, un espectáculo que hace música clásica, pero no la hace de la forma convencional, sino que coge un poco de todo, de elementos de rock, de elementos de folk, pues algo bastante interesante y bastante novedoso.
Y como adelantaba Vlado Urlich, no solo Vivaldi incluye la versión renovada del proyecto Vivaldiano.
El proyecto estaba enfocado en hacer compositores clásicos, en este caso hicimos Vivaldi, hicimos Piazzolla, Bach, pero lo que sí me dejaron es aportar en los arreglos. Michal, por supuesto, tenía hecho todo el show estaba arreglado por él, pero en la parte de la sección de instrumentos andinos pues me dio mucha libertad para trabajar. Es así que yo escribí los arreglos para los vientos y el charango en general.
Lo otro importante de este proyecto es el contacto permanente con el público debido a los numerosos conciertos que realizan en distintas ciudades del país.
La gira la teníamos planificados para unos 20 conciertos, pero se han ampliado a 30 y ya estamos en la mitad o más de la mitad. Lo que pasa es que parece que ha tenido bastante buena aceptación y seguro que se va a ir alargando. Ya nos están pidiendo fechas hasta para conciertos para el otro año, ¿no? Estuvimos en Brno, en Boy Centrum, un lugar grandísimo, pues por lo menos habría 1,000 personas ahí. Uh-huh. Y ya nos han pedido fecha para el otro año, ya está confirmada también. Para el 2013 estaremos nuevamente ahí. El próximo concierto es en Vilina, este 18, pues estaremos ahí con la gente de Vivaldiano. En Praga, por ahora, ya pasaron los dos conciertos. Estuvimos en Jivaldo Karlín. Fue un concierto genial, además, con toda la técnica, con todo el sonido y todo lo que se necesita para hacer un espectáculo de primer nivel. Y también estuvimos en Hodov. La gente, de verdad, que una aceptación bárbara con este proyecto.
Poder participar en un proyecto tan exitoso y ambicioso le llena de satisfacción a Vlado Urlich, que empezó con esto de la quena a comienzos de los años 90 en su Perú natal, donde integró el legendario grupo Jaguar.
Pues para mí es bastante interesante y gratificante, ¿no? Primero porque yo tengo, como te venía comentando, tengo mi proyecto personal, que es Vlado Urlich, World Music with Andean Flutes, y en el cual, justamente por eso es que estoy aquí en Europa, trato de dar a conocer las quenas y los sikus, que son las flautas andinas, las flautas que yo interpreto, y mi misión o mi sueño es internacionalizarlas, que el mundo conozca las quenas, que el mundo conozca los sikus. Y claro, lo mínimo es empezar aquí, donde vivo, que es en República Checa. Uh-huh. Pues Vivaldiano es una puerta para mí, para dar a conocer las quenas, para dar a conocer los sikus al público checo en general.
Además que ser parte de Vivaldiano es un paso más en el proyecto musical de Vlado Urlich, empeñado en demostrarle al mundo que los instrumentos andinos pueden ser utilizados en cualquier tipo de música, no solo la folclórica.
Las quenas y los sikus son conocidos en Europa en general como instrumentos de música folclórica, de música étnica. Yo desde que llegué a República Checa pues vengo trabajando con mi proyecto, en el cual tratamos de mostrar a los sikus y las quenas como instrumentos universales en general. Es decir, no limitarlos a ser folk andino, folk peruano, folk sudamericano, sino tratar de hacer música. No importa lo que se haga, pero música. No mostrarlos como instrumentos arcaicos o como instrumentos limitados, sino como lo que son, simplemente una opción más de otros instrumentos.
Los próximos conciertos de Vivaldiano son el 18 de agosto en Vilina y el 24 del mismo mes en Podiebrady. Y como decía Vlado Urlich, más conciertos se irán sumando a esta gira que al parecer recién comienza. Thank you.
aquí concluye nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros mediante Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz.